La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Jerónimo José Martín?
Pues mira, muy bien, evolucionando ¿sí? favorablemente no, de los bien. Múltiples males de estos que nos afecta a media España, de bronquitis, cotarros y tal. En fin, pero bien, muy bien. Muy
que
bien.
Eso le suma a los atracones navideños.
Bueno, claro.
Si puede ser un cóctel explosivo.
Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí estamos.
Muy bien.
Ahí estamos, viendo buen cine. ¿Mm? Bueno, y malo también, pero siempre
tú te lo tragas todo, siempre por nosotros.
Bueno. Claro.
Para sí, luego sí. podernos
hay que,
recomendar,
hay que encontrar
¿no?
siempre lo positivo.
Venga. ¿Qué vamos a encontrarnos en el cine?
Nos vamos a encontrar, entre otras, a una gran actriz llamada Jessica Chastain, cuyo último título lo ha escrito, lo ha escrito Aaron Sorkin, basado en las memorias de Molly Bloom, que es una mujer fuerte ya, como verás ahora, y es el debut de este guionista, que es famosísimo como guionista del oeste de la Casa Blanca, y se titula así Molly's Game.
Estuvo 8 años llevando las partidas privadas más exclusivas y excesivas del mundo.
¿Por qué está sola en esto? ¿Dónde está la gente a la que protege ocultando parte de la historia?
Les contaré todo lo que quieran saber de mí, solo de mí.
Bueno, esta voz es el doblador de Idris Elba, que es el policía que investiga la vida de esta mujer, que empezó siendo una atleta de élite, que estaba destinada a las Olimpiadas de invierno, de esquí, esquiadora, y tuvo un accidente muy grave. Su padre la había educado a sangre, sudor y lágrimas. Su padre es Kevin Costner en la película. Sale poco, pero las secuencias que sale lo hace muy bien, como siempre, y le da mucha fuerza. Y acaba reconvirtiéndose ella en una especie de loba, primero de Hollywood y luego de Nueva York. Lo digo loba porque tiene un aire al Lobo de Wall Street. ¿Te acuerdas de aquella película de Leonardo DiCaprio?
Sí,
era súper agilísima. Esta no es tan dura, pero va en esa línea. O sea, es como la versión femenina, ¿no? Ella se organiza, empieza primero de secretaria de un organizador de timbas clandestinas de póker entre estrellas, ricachones y tal, que están en el borde de la ley o más allá. Uh-huh. Y al final acaba ella organizándola ella primero en California, luego en Nueva York, y claro, entre medias se mete la mafia rusa y entonces entra la policía y usted qué hace, qué no hace, y a quién delata y a quién no delata. Lo cual Aaron Sorkin, aunque es muy larga la película, se le puede reprochar que es un poco larga, pero claro, es tan buen guionista Aaron Sorkin que da gusto ver los perfiles de los personajes, los diálogos, los conflictos dramáticos y morales, porque ella se plantea un dilema ético, decir, vamos a ver, o sea, por mí, yo tengo un montón de información de un montón de gente famosísima que si la hago pública destrozo la vida de muchas personas, injustamente, porque entonces son dilemas
tiene que
están
salvarse muy... ella, ¿no?
Claro, pero bueno, ese es el dilema al que se enfrenta. ¿Qué hago? ¿Me salvo o no me salvo? Y si me salvo, quiero decir,
las ¿qué, consecuencias,
qué,
¿no?
¿Qué crédito me queda a mí? Porque claro, que tengo mi nombre. Y si
y la
no, la gente ha confiado en mí, sí. O sea, es muy interesante, está uh-huh. bien. Como buen guionista, todos los buenos guionistas saben que los personajes tienen que tener arco dramático de evolución, que decimos los críticos. Y la película ya por lo pronto ha sido nominada al mejor guión, por supuesto, en los Globos de Oro y a la mejor actriz de drama. Y yo creo que tiene opciones de cara a los Oscars también y ha tenido ya premios de la crítica. Y tiene ese toquecito Ocean's Eleven, un poco también de película sofisticada, de grandes hoteles, de...
Mucho glamour.
Sí, o sea, es menos sórdida que El Lobo de Wall Street, que la de Scorsese era un poquito sórdida.
Un poco.
Esta es menos.
Pero
o sea,
las escenas así un poquito brutas, como las ridiculiza tanto, al final como que
allí,
no...
Allí Scorsese recurrió efectivamente, está
entonces,
muy
no
bien
te genera, no te genera el pudor
al ese humor.
De decir, pero bueno, qué barbaridad, ¿qué está pasando aquí?
Esta es más dramática, ¿eh? O sea, la otra efectivamente recurría un poco al humor,
y
era
entonces,
tan esperpéntico que ya efectivamente...
Que no era creíble, claro.
Aquí es más dramática, y ella está muy bien, la verdad, es una actriz sensacional. O sea, qué fenomenal.
Vamos a por la siguiente.
¿Qué fue de Brad?
Alguien me preguntó qué fue de Brad. ¿Qué hace?
Tienes 50 años y sigues pensando que el mundo se hizo para ti.
Tengo 47. A veces me preocupa que la gente me vea como un fracasado.
Papá, ¿estás teniendo una crisis nerviosa o algo así?
Que aquí uno...
A mí él me gusta mucho.
Bueno, y aquí
es
la
que
gente...
Ya, con la cara que tiene...
En cuanto vea a Ben Stiller, va a pensar, ya está, comedia petarda, disparatada. Pues no. Esto es lo que se llama, ahora es el término está muy de moda, dramedia.
Ah, dramedia.
Es decir,
esto es un poquito como la última peli que vi yo de Ben Stiller, ¿cuál es?
Sí,
que no me acuerdo.
No me acuerdo.
Sí, que te mandas una maravillosa.
Últimamente va en esa línea.
Walter Mitty, efectivamente. Dramedia, ¿no?
A mí me gustó mucho Walter Mitty.
Era más comedia.
¿Qué era más tragicomedia? Esta es dramedia. Es la crisis de un tío que debería haberla tenido a los 40, pero la tiene a los 47, es decir, a los 50. Cuando lleva
con
a su
10
hijo.
Años de retraso.
Sí, que es lo que pasa con el síndrome de Peter Pan, que se retrasan las crisis, ¿sabes? ¿No? O sea que.
Luego tiene menos margen
hay
para
gente
reconducir.
Que tiene crisis de Peter Pan hasta los 90, ¿no? Algunos yo creo que estamos en esa, ¿no? Pero bueno. Y entonces este es el típico tío que está casado con un hijo estupendo, le acompaña a elegir universidad, es un chaval listo, puede entrar en Harvard. Pero él está inquieto porque se considera el pringado de su grupo de amigos. Uno se dedica a la política y sale en la tele un montón, el otro se ha forrado con una inmobiliaria, el otro hizo una operación y acaba en una isla ahí rodeado de cocos y tal. Y él considera que es un pringado perdedor, un loser. El concepto este de loser muy americano. Uh-huh. Entonces, claro, el chaval es más maduro que su padre, que esto empieza a pasar ya con frecuencia en muchas películas. Y entonces la hace
y en muchas familias, ¿eh?
Claro, entonces empieza a decir, papá, vamos a ver, tú estás en crisis, ¿sí? Y nosotros tenemos, y tú tienes una mujer estupenda, y hombre, yo hago lo que puedo, pero soy un buen chico y tal. Y entonces disfruta de la vida y déjate de crisis y de historias y de comparaciones, ¿no? O sea, en ese sentido, es muy interesante, incluso se mete en algunos temas, por ejemplo, la adicción al sexo, la obsesión con las jovencitas y tal. Y hay un momento muy bueno de Ben Stiller que en la evolución del personaje, que por esa línea da mucho que pensar. O sea, es una película muy interesante, te sorprende porque no te lo esperas en Ben Stiller, ¿no?
¿Y él está bien?
Está muy bien. Sí, sí, porque claro, cuando le ves la cara así, con los ojos caídos y tal, así, andando
sí,
así
gusta,
como un poco lateral y tal, sí. Está fenomenal. O sea que, y luego hay un toque fantástico esta semana en una película que es muy conocida, la novela, sobre todo en Estados Unidos, una novela de Brian Zelnick llamada Wonderstruck. Así se va a titular, se titula aquí la película Wonderstruck, el museo de las maravillas.
Mi padre era astrónomo.
Otro día, ¿vale? Cuando sea el momento.
Nunca es el momento. Si supiera quién era mi padre.
¿Por qué te escapaste?
La librería ya no está. Nadie sabe dónde estoy.
Mira, antes hablábamos de Scorsese, aquí podemos también ponerle como punto de referencia de aquella salida sorprendente que tuvo Scorsese al cine familiar en La invención de Hugo, ¿te acuerdas? ¿No? Aquella película con una producción sensacional basada en un relato también muy popular y tiene un aire esta, porque además es un director, Todd Haynes, que hasta ahora había hecho cine realista muy neoyorquino de estos de tíos arrastrado por la calle y tal, y aquí hace una historia en dos tiempos, años 20 y años 70, recreaos que te mueres. ¿Qué producción tiene esta película? Porque parece una superproducción, o sea, cientos de coches, detalles de vestuario, de impresionante en ambas edades, años 20 en blanco y negro, años 70 en color, años 20 la protagonista es una chica sordomuda que va buscando a su padre y en los 70 es un chaval que sufre un accidente y se queda también sordo. Y entonces van confluyendo las historias, ¿qué tendrán que ver unos con otros? Y entre medias está Julianne Moore.
Que es maravillosa.
Que es maravillosa. Entonces, claro, entre Nueva York, que está maravillosamente retratada en blanco y negro en color, Julianne Moore por ahí, unos paisajes que sale, claro, mira que hemos visto Nueva York. Esto es la habilidad de convertir, como en muchas películas Woody Allen lo hacía, Nueva York en un personaje más. O sea, tiene vida, palpita, te da autenticidad. O sea, el chaval perdido en Nueva York, cuando haces una producción tan impresionante, todos vestidos años 60 con interracial y tal, es muy interesante. Es una película que quizá le falta un puntito de emoción, que era lo que pasaba también con La invención de Hugo un poquito. Scorsese tiende más a es más intelectual, más cerebral.
Sí,
pero
no es fácil la película.
Y esta le pasa lo mismo, o sea, que por eso lo digo, porque no es una película. A mí me parece una película fascinante visualmente, musicalmente, además es Carter Barwell, el compositor, que es buenísimo y es súper sugerente toda la. Y luego tiene pasajes de Nueva York que yo no había visto nunca, le saca partido, vamos, hasta el Museo de Ciencias Naturales, que ha habido comedias ahí ambientadas.
Sí, ¿no? Ben Stiller, ¿no?
Sí, claro, precisamente Ben Stiller, todo se une. Gran muy divertidas, por cierto, sí. Esas comedias. Pues aquí igual. Dices,
yo no soy mucho de eso, pero claro. Mira, esa precisamente este verano me cayó por casualidad.
Me pareció, y me parecieron divertidísimas. Las noches en el museo, vamos, son de morirse de risa. Sí. Está muy bien. Pues aquí también aparece y está espléndido. Muy bien, muy bien, muy bien.
O sea, venga, vamos a por la siguiente, Jero.
La siguiente para niños, sola en casa.
¿Qué hacen aquí estos mini Santa Claus?
Son gnomos de jardín.
¡Guardamos esta morada! ¡De las criaturas de otra dimensión!
Contad conmigo.
Está claro que formamos un gran equipo.
A ver, ¿quiénes son estos?
Estos son los creadores de Operación Cacahuete haciendo una especie de homenaje solo en casa con una niña que ya parte de un planteamiento, digamos, dramático, porque es hija de madre soltera, no tiene padre, es rebelde, está metida y tiene muchos traumas afectivos y tal. Y llega a una casa que es como una casa de fantasmas donde tiene un amigo que es el típico pringao, vecino pringao, que, por cierto, le ha doblado un redactor de esta casa.
No me digas.
JF La Mata, nada.
Anda,
menos.
Qué bien.
O sea, es un personaje protagónico, nuestro compañero de las mañanas del fin de semana, que lo hace genial, lo hace muy bien.
Que no es un pringao, ¿no?
No, bueno, no. Él es muy singular, es un personaje él también. O sea, que le va muy bien el personaje al doblador real. O sea, que ha tenido que hacer
cariño,
un esfuerzo,
¿no?
Pero con todo cariño. Pero es así, es un personaje. Uh-huh. JF es un personaje.
Sí, sí.
Tío listísimo. Y está muy bien, es muy divertida, es muy sencilla, porque hay gnomos de jardín, que es un personaje muy americano, estos que se ponen en los jardines y sí. Siempre que aparcan mal un coche lo tira alguien, ¿sabes? Pues eso, ¿no? Y hay monstruitos y tal, y hay las típicas del instituto, que son unas malotas y que se meten con ella y tal, muy y tal, está muy bien. O sea, muy divertida, y luego tiene canciones como esta que estamos escuchando, muy animosas, está muy bien. Hombre, después, quien haya visto ya Coco, Se armó el Belén, incluso El gran Showman y tal, todas las películas familiares de Navidad, pues ahora le puede dar continuidad con sola.
Venga, vamos a por una,
¿no?,
española.
Que baje Dios y lo vea.
Van a hacer un parador de turismo.
Monta un equipo de fútbol, Munilla, y gana la Champions Clerum.
La Champions Clerum es como la Champions League, pero entre religiosos.
Este partido hay que ganarlo.
Esta es una pena.
¿Qué es esto?
Es como la Champions League entre frailes y monjas. Frailes y curas, ¿no?
¿Y cómo juegan?
Pues mira, es un monasterio que quieren salvarse de venderlo y tal. Y entonces se apuntan ahí. Y entonces, quiere ser una comedia blanca, bien intencionada, supongo, pero la visión que da del cristianismo, del catolicismo, es como hace 40 años, apolillada, muy tosca, incluso a veces irreverente. Yo creo que sin pretensión de serlo, ¿me entiendes? O sea, quiere ser la típica película divertida y tal, que a lo mejor hace taquilla.
Mucho cliché.
Pero es que, mucho cliché.
Bueno, cliché.
Y luego el Langui, que es muy divertido. Pero,
a mí también.
Pero le hacen hacer unas cosas que dices, hombre, muy tosco esto, pobre Langui. Y luego, típico obispo, sale el obispo y tal, comiendo gambones, el obispo, ¿no? Y la curia es todo un nido de víboras.
Los clichés, Gero, los clichés, como Bienvenidos al Norte, como...
Bueno, no, pero tanto no, ya me gustaría tener el humor de Bienvenidos al Norte, que era muy
buenísima,
divertida.
Buenísima,
esta
me dio
no
mucha pena no poder
es que
ver
ese es el problema, o sea, no tiene gracia. Entonces, cuando una comedia no tiene gracia... Y luego el resto, entre ellas, es una película francesa de primas enfrentadas y entre ellas haciendo líos, muy políticamente correcta y que no tiene mucha gracia, no vale mucho. Y luego Insidious, la última ya que es la película
qué
de terror
horror,
de esta
horror.
Semana es la nueva de la saga
de película,
que es una está seguramente esté bien rodada, pero no han querido enseñárnosla la
mejor.
Distribuidora, o sea que
mejor.
Bueno, nos la ha ahorrado porque algunos el cine de terror no
nada,
gusta
nada, eso
pero esta saga es de las buenas, ¿eh?
No, el público adolescente de mi casa eso le encanta,
claro,
son unos sanguinarios
ahí está.
Vámonos a Londres, hablemos en serie. Iván Alonso, good night.
Good night, Madrid.
¿Qué tal? Muy bien, feliz año.
Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado el año?
Muy bien.
Muy bien.
¿Sí? ¿Has salido a la calle o has estado todo el día dando la tecla de la serie, venga serie y una detrás de otra? ¿Has aprovechado...?
Una mezcla, es que hace mucho frío
aquí. Bueno, pero hay que ventilar
ahora.
De vez en cuando, Iván.
Sí, eso es verdad.
Oxígeno, por favor.
Hay que aligerar la cabeza, que si no, madre mía.
Ya sabes que al final el visionado siempre viene acompañado de los toppings, o sea, las patatitas, el no sé qué.
Y hay que bajarlo.
Madre mía, luego cuando sales ahí del zulo, ¿qué?
Al gimnasio directamente.
Claro, claro.
Al gimnasio y a casa.
Y eso que ahí no tenéis turrón y...
Bueno, pero
no
hay dulces,
¿no?
Dulces ahí,
los que quieras.
O sea, otra cosa no, pero dulces, madre mía.
Bueno, ¿con qué empezamos el año? ¿Con qué serie, Iván?
Bueno, pues he hecho algún que otro maratón de series en estas fiestas de Navidad. Tú también seguro, Jero también seguro, porque
sí.
es típico en el sofá. Y una de ellas, pues ha sido de la que vamos a hablar hoy, que me ha sorprendido mucho porque es una miniserie y trata sobre un tema que yo no lo tenía muy controlado, que no lo conocía mucho, y es una rivalidad histórica en el mundo del cine, la de Bette Davis y Joan Crawford. Y la serie se llama Feud.
There was never a rivalry like theirs.
For over half a century, they hated each other, and we loved them for it. They only ever made one film together. Whatever happened to Baby Jane?
Bueno, nos vamos a los 60, ¿no, Iván?
Sí, cómo suena ya la banda sonora, cómo suena, ¿no? El sonido del cine antiguo, está rodada muy bien, porque además lo que narra es
magnífica,
como de artist, ¿no? De artist, un poco.
Sí, y esta lo que narra es cómo fue el rodaje de una película, de una mítica película que ruedan juntas estas dos grandes actrices en 1962.
Jane, ¿no?
Esa es que fue de Baby
esta
Jane.
Esta es la Sabejero, te va a reventar la sección, Iván.
No, pero esta, claro, pero la serie es esa rivalidad y ese rodaje que por lo visto, bueno, por lo que sale en la serie, la verdad es que fue caótico y fue muy divertido, entre comillas, con muchos cuchillos lanzados por unas y otras, y que dirige Robert Aldrich, y bueno, que ambas aceptan hacer solo con el objetivo de despertar suficiente morbo y admiración para volver al primer plano de Hollywood. Estaban un poco olvidadas, y bueno, lo que hacen es volver a esa primera línea. Entonces, es una sorpresa porque la serie lo que busca contarnos es cómo era el mundillo de Hollywood en ese momento, cómo se trataban las estrellas, el poder que tenían, el papel de la mujer también muy importante, y sobre todo, pues las formas en cómo se puede retorcer todo por un simple comentario, cómo se puede ir al traste una gran amistad, cómo se puede ir al traste muchos años de cariño, y luego además, como decíamos, la estética fantástica de los años 60, y luego, mira Marta, nombres como Susan Sarandon, Jessica Lange,
hombre,
las dos protagonistas que son
fíjate.
Fantásticas.
Y Susan Sarandon. Sí, Susan Sarandon. Susan Sarandon.
Claro, y que hacen del papel de estas dos grandes actrices de los 60, y encima el creador es Ryan Murphy, que es el genio que perpetró American Crime Story, la historia de J. Simpson, que hemos hablado aquí de ella, y que es una de las grandes series.
Entonces son estrellas de cine interpretando a estrellas de cine del pasado.
Sí.
Y además, Catherine Zeta-Jones también, Kathy Bates en el reparto.
Catherine Zeta-Jones, se ha operado mucho.
Sí, bueno, pero es una gran actriz.
Sí. Yo no sé, ya no sé cómo le habrá quedado el gesto, porque claro.
Ya casi no tiene, gesto.
Y es un poquito inestable ella, además, también.
No, y es fantástica. Además, hacen muy buen papel las dos, Kathy Bates y Catherine. Y es fantástica la serie también porque sirve como herramienta para denunciar un poco la industria machista de en ese momento y cómo se iba olvidando de los grandes talentos femeninos cuando cumplían cierta edad, y bueno, pues lo sacan un poco a colación, y la serie aprovecha además para exprimir esta rivalidad durante 8 episodios que son fantásticos. Fue una de las sensaciones del 2017, yo no la conocía y me la he puesto estas navidades, y es genial los roces, las enemistades en el mundo del espectáculo, y es la primera entrega de una serie que va a contar la historia de legendarias rivalidades, ¿no?, entre estrellas de cine.
Muy bien, es la primera. Es la primera.
Exactamente. Y esa es la primera temporada. O sea, imagínate. O sea, tiene pinta de que va a ser una de las grandes series de estos tiempos.
Son historias cerradas, además, en 8 episodios. Es genial. Ese es el modelo.
Estas son las buenas. Son las que se llevan mucho ahora.
Espero que se centre en los años 50, 40, 60.
Ha tenido muchos premios y muchas nominaciones.
Sí. Globos de Oro y ha tenido.
Feud se llama, ¿no?
Feud. Y está muy bien, hay que recomendarlo.
Bueno, gracias, Iván. Goodbye.
Un abrazo, goodbye.
Gracias, ahí Jero también.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.